Los tamales son una parte muy importante de la gastronomía mexicana y de muchos otros países hispanohablantes. Pero, ¿de dónde vienen y por qué son tan importantes?
En este episodio aprenderás sobre su origen prehispánico y cómo pueden ser la comida callejera perfecta en tu próximo viaje a Latinoamérica.
Aquí vamos.
Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language.
Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos.
Hola amigos, bienvenidos al episodio número 43 de este su podcast, Learn Spanish and Go.
Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante.
¿Qué tal hoy, Mai?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Estoy muy bien, gracias. Estamos aquí en Oaxaca, México, que tiene algo que ver con este episodio, ¿verdad?
Así es. Como ya sabrán por el título de este episodio, hoy estamos hablando sobre los tamales, todo desde el origen y la importancia que tienen en diferentes culturas en Latinoamérica, pero en especial en México.
Así es. Y pues aquí en Oaxaca hacen uno de mis tamales favoritos o el estilo que me gusta más, tamales oaxaqueños. Pero vamos a hablar un poco más sobre eso en un momento. Luego, quiero hablar sobre algo bastante importante.
¿Qué?
Casi toda la gente que conozco, de donde yo soy, dice tamale, aunque están hablando sobre solo un tamal.
En inglés, sí.
En inglés, así es.
Sí, suena súper extraño. Y esto es algo que tú también hacías.
Sí, es cierto, porque toda mi vida así lo escuché.
Sí, entonces Jaime decía, quiero un tamale. Y yo como, ¿qué es eso? ¿Un tamal? Y en plural, unos tamales.
Así es. Y vas a escuchar más tamales porque casi nadie solo come uno, ¿verdad?
Así es.
Bueno.
Entonces, también antes de entrar de lleno al tema, quisiera mencionar que el día que sale este episodio, que es el 2 de febrero, se celebra el Día de la Candelaria. Y es por eso que también decidimos hablar sobre los tamales para este episodio, porque al menos en México tenemos la tradición de que cuando partes la rosca de Reyes el día 6 de enero, si a ti te sale el muñequito que representa al niño Dios o a bebé Jesús, si a ti te sale el muñequito, tú eres responsable de invitar los tamales el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero.
Eso es.
Entonces, también por eso estamos hablando sobre los tamales hoy.
Es una tradición maravillosa.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque suena súper chistoso para mí. Es como, ¿cómo empezó a ser una tradición que si te sale un muñequito de Jesús en un pan que tienes que hacer tamales en una fiesta? Parece como dos cosas que no tienen nada que ver.
Pensarías eso, pero bueno, también si no has escuchado el episodio sobre el Día de Reyes, te recomendamos que regreses a escucharlo. Es el episodio número 39 que habla sobre el Día de Reyes y ahí mencionamos un poquito más sobre esto, sobre la Candelaria y lo que significa. Para mí tiene sentido.
Bueno, yo creo que suena muy normal para ti porque es algo para ti de toda la vida.
Sí, crecí con eso.
Pero bueno, Candelaria, ¿eso es Candlemas?
Candelaria, sí.
Ok. Uh-huh. Bueno, no te puedo decir que sé bien exactamente qué es, aunque sé cómo se dice en inglés. Pero para este episodio solo tienes que saber que es un día importante para los tamales. Es temporada de los tamales, ¿no?
Yo creo que empieza a ser temporada de tamales en México desde septiembre.
Bueno, sí. Es algo como del invierno para mí.
Bueno, es que empiezan con las festividades de la independencia.
Ajá.
Ahí todo lo mexicano sale, el pozole, los tamales.
Bueno, sí, cuando empieza el frío un poco, el frío en México, entre comillas, pues empieza la temporada de tamales.
Así es. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué es un tamal, Jaime?
Pues un tamal es una comida que se hace de masa, normalmente, al menos en México.
Sí, qué bueno que dices eso. Normalmente, porque también hay diferentes tipos que se hacen con arroz, se hacen con elote tierno y con algunos otros ingredientes más. Pero sí, la palabra tamal viene del náhuatl tamali, que significa envuelto. Entonces, una característica de todos los tamales es que van envueltos. No importa en qué o no importa con qué vayan envueltos y no importa lo que tengan adentro, básicamente cualquier cosa así envuelta es un tamal.
Así es.
Sí, pero tenemos los más típicos, ¿no? Que son los que están envueltos en hoja de maíz o en hoja de plátano, como ya mencionaste antes.
Y llevan ingredientes diferentes.
Claro, sí. Más adelante vamos a hablar sobre los diferentes tipos o algunos de los diferentes tipos de tamales que existen en México y en otros países.
Sí, solo algunos, porque si no, estaríamos aquí por horas.
Claro,
explicando sí. Cada tipo de tamal.
Así es, y no creo que los conocemos todos.
Pero bueno, tenemos que aclarar algo. Yo no sabía qué era masa. ¿Qué es masa?
Masa es algo que se prepara con el maíz nixtamalizado. Entonces,
¿qué palabra?
Ah, ya sé. La nixtamalización es un proceso en el cual se le agrega cal o ceniza al maíz y se deja remojando ahí para que el maíz pueda ser mejor digerido o para, sí, como que lo hace mejor para nosotros.
Ok.
Entonces, tiene que pasar por este proceso para que a nosotros nos caiga bien. Y una vez que hacen esto, que hacen la nixtamalización con el maíz, lo llevan a un molino y lo muelen mucho hasta que se forma una pasta suavecita de solamente maíz que está nixtamalizado. Y a esta pasta suavecita se le conoce como masa.
Que en inglés es básicamente corn dough.
Así es. Pero en México es lo que utilizamos para hacer tortillas, para hacer los tamales.
Sopes. Gorditas.
Huaraches. Sí, todo lo que lleve masa, pues se prepara así en México.
Es un ingrediente bastante importante a la comida mexicana.
Sí, de la comida mexicana.
De la comida mexicana, gracias.
Así es. Entonces, ahora que ya sabes lo que es la masa para preparar los tamales, tal vez podemos hablar sobre el origen. ¿Tú sabes de dónde son originarios los tamales?
Pues eso es difícil decir exactamente con precisión. Pero ya mencionaste que la palabra tamal viene de náhuatl. Y náhuatl es una lengua que se hablaba, o pues se habla, en México. Los aztecas hablaban náhuatl. Y hay gente que todavía hoy en día habla náhuatl.
Así es.
Y eso nos da una pista, ¿no?
Sí, pero no. Porque a pesar de que sí, el nombre tamal viene del náhuatl, en otros países de Latinoamérica se llaman de diferente forma, nombres que no vienen del náhuatl. Entonces, en realidad, el origen de los tamales causa muchas discusiones, porque pues los tamales se consumen en muchos países del continente americano y desafortunadamente no se tienen pruebas así muy contundentes que le atribuyan los tamales a algún país o alguna cultura en específico.
Así es. Cada país quiere el honor y el orgullo de poder decir, ah, los tamales son de aquí. Pero en realidad nadie puede decir con seguridad.
Pero, como ya hablamos de la masa, es importante hablar del maíz, ¿no? También se cree que el maíz se comenzó a cultivar en México. Entonces, siendo México como el lugar en el que nació y se comenzó a cosechar el maíz, pues mucha gente diría que los tamales vienen de aquí. Pero también, pues no sabemos, ¿sabes? Como antes de la colonia, ya había un gran intercambio de mercancías, de productos entre lo que es ahora México y los otros países de Centroamérica. Como sabemos que hay una gran combinación de como por ejemplo la cultura maya, ¿no? Que está entre Guatemala, que está entre Belice, México, y que comparten un montón de cosas. Entonces, de esta forma, tampoco podemos decir a ciencia cierta quién comenzó a hacer masa, quién comenzó a hacer los tamales, ¿no?
Sí, había mercados y tianguises. ¿Así se dice?
¿Tianguis? Tianguis, no.
Bueno, ¿no hay un plural?
No creo.
Bueno, había tianguis enormes en pues los tiempos antes de la llegada de los españoles, donde intercambiaban muchas cosas.
Claro, sí.
Así que, pues sí, quién sabe dónde empezó.
Sí, así es. Pero es interesante, ¿no? Como poder abrirnos a la idea de que a lo mejor no son de México. Aunque sin duda México ha sido como el lugar en el que los tamales han florecido y explotado.
Bueno, sí. Cuando yo pienso en los tamales, obviamente yo pienso en México.
Así es. Pero hay muchos otros países en donde los puedes encontrar, ¿sabías?
Pues sí, hasta Puerto Rico hay como una variación. No es lo mismo, pero yo sé que también tienen algo parecido, no sé si se llama igual, pero también en Perú, Argentina, Chile, Bolivia y en todo Centroamérica.
Sí, en especial en los países en donde el maíz es parte importante de la dieta, ¿no? De esos lugares. Y sí, los que mencionas en Puerto Rico son llamados pasteles.
Pasteles. Qué raro. Es como cakes en el español mexicano, así suena.
Sí, con la diferencia de que los pasteles puertorriqueños no se preparan con masa de maíz, se preparan con yautía, plátano macho, yuca o algunas otras, ¿cómo les llaman? ¿Viandas? O vegetales de raíz.
Sí, eso tiene sentido porque casi todo en Puerto Rico se hace con plátano.
Sí, plátano macho, ¿no?
Sí.
Sí. Entonces, bueno, hay una infinidad de tamales en toda Latinoamérica. Por ejemplo, en Guatemala tienen los chuchitos. En Nicaragua están los nacatamales. En Venezuela tienen las hallacas. En Bolivia están, bueno, hay dos nombres para estos, humitas o humintas. Y hasta hay también unos tipos como de tamales en Brasil que no sé si puedo pronunciar, pero creo que se llaman pamonha.
Interesante.
Algo así.
Ok, pues hasta Brasil tienen tamales.
Sí, hasta allá hay también. Entonces imagínate la importancia que tienen en toda América Latina.
Así es.
Y bueno, ahora sí hay que hablar sobre los tamales en el México antiguo. ¿Cómo ves? Porque aunque no tenemos forma de conocer con exactitud el origen de los tamales, pues como ya dijimos, ¿no? En México es en donde desde hace cientos de años, los tamales han sido parte muy importante de la gastronomía y de la cultura de este país. Entonces, en base a la evidencia arqueológica que se tiene sobre algunas de las culturas precolombinas en México, se muestra cómo el tamal ya era parte importante de la vida cotidiana de algunas de las culturas. Como ya mencionamos que el nombre viene del náhuatl, entonces por ahí nos dice que los aztecas o los mexicas los comían. También los mayas tienen su tamal o sus tamales que ellos hacían, que son también un poco diferentes a los que se comen en el centro del país. Entonces, sí, los tamales tenían gran importancia en cuanto a la cultura, se utilizaban en rituales religiosos, en ofrendas a distintos dioses, en diferentes ceremonias y todo esto. Entonces, puedes ver cómo los tamales desde un inicio en México fueron súper importantes, ¿no?
Así es, y pues yo creo que tiene mucho sentido también. Es una comida que es muy fácil llevar, yo creo. Es casi como que lleva su propio topper.
Topperware, sí, es cierto.
Ya tiene su envuelto, ¿o cómo se dice eso de afuera?
Envoltura.
Envoltura, sí, como su wrapper, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es.
Eso los hace muy convenientes.
Sí, sí, fácil de transportar.
Así es.
Por eso a lo mejor ni siquiera son de México, ¿te imaginas? A lo mejor alguien los preparó allá en Chile, no sé, un montón, y viajó hacia acá, hacia el norte, y los vimos por aquí por primera vez, pero sabes, como a lo mejor vienen de lejos, pero son tan prácticos que pudieron llegar bien.
Puede ser, puede ser. Y quiero mencionar que si comes tamales en México o en cualquier otro país en donde haya tamales, es una comida perfecta si tienes la panza sensible.
Ajá.
Porque se hacen en agua hervida.
Con el vapor, sí. Los metes a cocinar al vapor.
Ajá. Y eso mata casi todo que puede estar ahí que te puede causar daño, ¿no?
Claro, no tiene la gente que meter tanto la mano en la preparación, ¿sabes? Una vez que se cocinan, ya simplemente los sacas de la olla y los sirves.
Y es más que si alguien sí toca uno con su mano, pues tienen esa envoltura que los protege algo.
Así es. Otra cosa que debemos mencionar, si nunca has comido un tamal, no se come la envoltura. No se come, ¿sabes? Como la hoja de plátano y la hoja de maíz o de elote, no te la comas.
Así es. Sí, teníamos un amigo que venía a México con nosotros una vez, ¿no? Y empezó a comer el tamal con la envoltura y todo.
Sí. Bueno, solo para que estés preparado o preparada.
Así es.
Entonces, algo que quería mencionar es que en las crónicas del fraile Bernardino de Sahagún, que son como escritos súper importantes que explican todo lo que estos frailes que apenas llegaban a México o a lo que hoy en día conocemos como México, escribían, ¿no? Ellos iban escribiendo todo lo que veían para después mandarlo a España, y era como en España conocían sobre las cosas nuevas que estaban viendo aquí los exploradores por primera vez. Entonces, en estas crónicas, este fraile explica cómo los mexicanos preparaban los tamales con diferentes rellenos, y algunos de los ingredientes que ahí se mencionan son el pavo, el flamenco, la rana, el ajolote, el conejo, pescado, calabaza, frijoles, chile y algunos otros más.
Wow, no manches. Rana.
Ajolote.
Oh, wow, no. Por favor, no. Yo no quisiera probar un tamal así con esos ingredientes.
¿De flamenco? Ah, qué interesante. Sí, en mis notas y en las notas que encontré en internet dicen flamenco, pero flamenco es el baile, ¿no?
Sí, luego yo pensé en el animal, el flamingo.
Flamingo, sí. Yo me imagino que a eso se refieren, pero en todos lados donde viene esta información dice flamenco.
Y yo estaba pensando, ¿quién comería ese animal?
¿Un flamingo?
Sí, no sé. No sé si están en peligro de extinción o no hay tantos, ¿verdad?
Sí, no hay tantos, pero sí, tampoco sé si están en peligro de extinción.
Bueno, no
sé. Es un ave.
Sí, puede ser simplemente porque no he visto tantos en mi vida, pero sí, se me hace como un animal muy exótico.
Sí, sí.
Bueno, eso no es algo de hoy en día. Nadie come flamenco en un tamal, tampoco rana.
No, ni pescado, que es algo bastante interesante para mí. Me sorprendí de leer que se hacían antes los tamales de pescado.
Sí, qué raro. No sé. Eso no se me antoja.
¿No?
Pero quería mencionar también, qué interesante, estos frailes, así se dice.
Sí, llegaron aquí a México con la labor de redactar todo lo que veían, pero también de endoctrinar a la población.
Ok. Anotar lo que estaba pasando y también intentar cambiarlo, básicamente.
Modificarlo para su conveniencia.
Puede ser que inventaron eso sobre las ranas entonces para decir, ah, qué animaloides comiendo rana en tamales, pero quién sabe. Puede ser que simplemente hoy en día la cultura no es tanto de comer esos animales.
Claro.
Y por eso suena como, ¿what?
Sí.
¿Cómo puede ser que estaban comiendo eso? Pero
yo dudo mucho que estaban inventando cosas específicamente sobre la comida, porque de verdad, pues en México, ¿qué no nos comemos?
Bueno, sí.
¿No?
Eso sí. Si os recuerdas el episodio que hicimos sobre el pozole o la comida tradicional de México, saben que usaban una carne humana.
Pues no una carne humana, la carne humana.
Bueno, la carne humana. Entonces sí, tienes razón. ¿Por qué van a decir mentiras sobre ranas cuando estaban documentando que la gente usaba también carne humana?
Así es.
Pero no en los tamales, al menos de lo que hemos visto. ¿Sí?
No sé.
Oh, bueno, ok.
No sé, puede ser. La verdad no me sorprendería.
Pero de la investigación que hicimos sobre este episodio no lo vimos.
No, algo que sí aprendimos cuando estábamos haciendo la investigación para este episodio es algo que se llamaba atamalhualistli. Es difícil de pronunciar. Es una palabra en náhuatl que se puede traducir al español como la comedera de tamales de agua. Que cuando yo empecé a leer sobre esto, me voló la mente.
Sí, pues se ve bastante interesante leer sobre, a ver si lo puedo decir, atamalhualistli, más o menos.
Sí, muy bien.
Es una palabra muy difícil.
No tienes que aprender esta palabra, no te preocupes. Esto es algo que no mucha gente sabe, pero es una celebración que tenían los aztecas cada 8 años, en la que se hacía un ayuno de 8 días, en los que solamente se comían tamales que eran preparados únicamente con maíz y agua. Por eso a esta celebración se le llamaba atamalhualistli, que ahora puedes traducir como la comedera de tamales de agua. Básicamente hacían un ayuno de tamales, ¿no? Como ahora, no sé si ustedes han escuchado sobre water fasting, como los ayunos de agua, o los juice fasting, como ayunos con solo jugos. Pues los aztecas amaban tanto el maíz que ellos hacían su ayuno, pero con tamales.
Y esto me hizo recordar de que hace poco aprendí que el ayuno es el opuesto del desayuno. Porque el desayuno es breakfast, ¿no? Pero es el hecho de empezar a comer otra vez. Entonces, un ayuno es no comer por algo de tiempo o solo comer una cosa, ¿no? Uh-huh. Como un ayuno de...
agua.
Pues sí, solo agua o solo tamales de un ingrediente, ¿no? Pero el desayuno es el hecho que estás dejando de ya no comer.
Pues es como en inglés, breakfast.
Nunca lo había pensado así, sí, de hecho.
Que estás breaking your fast.
Así es.
Sí. Bueno, nos fuimos ahí por la tangente otra vez.
Eso pasa de vez en cuando.
Sí. Y bueno, uno de los principales objetivos de esta celebración era darle un descanso al maíz y representaba como el ciclo de la vida de la planta. Se dejaba descansar al maíz del trabajo por el cual tenía que pasar para convertirse en alimento, ¿no? Por eso no le agregaban cal, no lo nixtamalizaban, no le ponían sal, ni chile, ni nada. Era así, maíz y agua, y lo hacían en tamal.
Sencillos.
Sencillos. Y eso para ellos representaba como que estaban dejando descansar al maíz, no metiéndolo en tantos procesos.
Qué interesante. Uh-huh. Cuando primero leí esta parte, pensé como, oh, qué interesante, dejaron el suelo descansar de siempre estar sembrando maíz, pero no es así. Estaban dejando que el maíz ya crecido...
ya cortado.
Descansar.
Sí.
Qué interesante.
Sí, sí, es súper interesante. No sé, a mí me encanta hacer este podcast, no solamente porque les estamos ayudando a mejorar su español, pero para mí es súper interesante aprender estas cosas sobre mi propia cultura.
Pues sí, es muy interesante para mí también. Siempre aprendo algo de cada episodio que grabamos.
Sí, sí. Entonces, bueno, el imaginarnos a los aztecas pensando en el maíz, en cómo dejarlo descansar, en cómo darle, pues sí, un break de todos los procesos por los que tiene que pasar para llegar a ser un alimento. No sé, nos habla mucho como de la conexión que tenían con sus alimentos, con la naturaleza.
Con su religión.
Sí, sí. Y sí, es súper interesante.
Muy, muy interesante. Pero bueno, ¿cómo son los tamales de hoy en día?
Pues hay un montón. Eso es lo primero que tenemos que decir. Son tan importantes en la gastronomía de nuestro país que se cree que existen más de 500 recetas de tamales y más de 4,000 formas de prepararlos.
No manches.
¿Te imaginas? No te alcanzaría la vida para probarlos todos.
Pues sí, es un montón.
Sí, son muchísimos, ¿no? Y por ejemplo, es que hay diferentes tipos, como ya mencionamos, los de hoja de maíz, los de hoja de plátano, pero cada uno de ellos tiene un montón de recetas o de formas en las que los puedes preparar.
Ajá, sí, estamos en Oaxaca y aquí los tamales oaxaqueños tradicionalmente son envueltos en la hoja de plátano. Uh-huh. Y tienen su forma, ¿no? Tienen es como un círculo, normalmente.
Yo creo que estás pensando en los tamales de ceniza.
Ok.
Que son otro tipo de tamales. Sí. De los 500 tipos de tamales que hay, los de ceniza son rellenos de frijol normalmente. Y se llaman de ceniza porque se usa la ceniza en lugar de la cal para nixtamalizar el maíz.
Ok.
Entonces la masa queda un poquito más oscura.
Qué interesante. Siempre me preguntaba por qué se llamaban tamales de ceniza.
Pues ahora ya sabes.
Sí.
Y bueno, hay un montón de otros más, ¿no?
¿Cuáles más hay?
Por ejemplo, los dulces, que los más comunes son de fresa, de piña, de pasas, de coco también. Estos van envueltos en hoja de maíz.
Sí. Uh-huh. Y estos no son mis favoritos.
Ay, a mí me encantan.
No soy tan fan de los tamales dulces.
Sí. Pero... hay también tamales de chaya, que la chaya es una planta que es más común en el sur de México. Mucha gente la conoce como la espinaca maya.
Sí. Uh-huh.
Y pues se hacen también tamales que a veces se envuelven en esta hoja.
Estos me gustan.
Sí, sí. Son muy ricos. A mí me encanta la chaya. Otros tipos de tamales son los de Michoacán, las corundas y los uchepos. Las corundas son más pequeños, tienen como una forma de triángulo o de pirámide. Y estos van envueltos en la hoja de la planta del maíz. No en la hoja del maíz, pero como en la hoja de la planta.
Sí, estos hemos comido en Michoacán. Uh-huh. De hecho, cuando fuimos para grabar el video de Día de los Muertos, los comimos ahí.
Así es. Estas son las corundas y los otros que mencioné. Los uchepos son también de ahí, pero estos se hacen con el elote más tierno y son dulces. Y siempre se sirven, o casi siempre se sirven con crema y queso. Otro tipo de tamal que es súper importante también en México es uno que se llama zacahuil. Es un tamal gigante, conocido también como tamal de fiesta. Y este es de la región Huasteca.
De la Huasteca Potosina.
Así es. Y es un tamal tan grande que sirve como para... bueno, depende de cómo lo hagan, pero comúnmente puedes alimentar como hasta 50 personas con, wow, con este tamal zacahuil.
Son enormes, mm-hmm, entonces.
Sí, también tenemos el mukbil pollo, que este es un tamal de los mayas. Viene de la palabra mukbil, que es en maya, que significa enterrado. Y para preparar estos tamales se hace un horno en la tierra que se llama pib, y ahí se meten los tamales a cocer.
¿Por eso se llama la cochinita pibil?
Así es.
Así, porque sí, lo hacen en la tierra, uh-huh, así. Uh-huh. Es como un horno en la tierra.
Así es, de ahí viene también. Y bueno, hay muchísimos otros tipos ya de tamales. Ahora ya los hacen veganos.
Sí, van evolucionando.
Sí, los hacen muy gourmet. Los hacen con rellenos muy... innovadores ya hay, de chocolate, de Nutella, de muchas cosas que a lo mejor los aztecas no estarían muy contentos de ver. No sé.
Estarían sorprendidos de ver cómo han cambiado, yo creo.
Sí, bueno, a lo mejor les gustaría también, ¿no? Después de comer tamales de ajolote.
Sí, o tamales de solo un ingrediente para su ayuno.
Claro, sí.
Pero yo estoy muy emocionado de comer los tamales oaxaqueños ahora que estamos aquí. Qué chido, los voy a apreciar mucho más ahora que sé algo de la historia sobre los tamales.
Así es. Yo también no puedo esperar a probar un tamal oaxaqueño en Oaxaca.
Bueno, ojalá que los podamos mostrar un poco de los tamales de aquí en un video. Así que manténganse al tanto para un video de aquí.
Así es. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros. Y nos vemos hasta la próxima.
Hasta la próxima.
We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishandGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishandGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.